Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, para mí es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y aquí estamos en este maravilloso podcast que nos enseña a conectar nuestras emociones a través de las ondas musicales.
Hola Raquel, yo soy William Bustos Martínez. Hola a ti que nos estás escuchando. Aquí estamos con canciones, historias y emociones. Imagínate que en Colombia, en el año 2023, se registraron 68.843 matrimonios. Hubo 25.272 divorcios. Eso equivale a que por cada tres matrimonios, al menos uno terminó en divorcio, según Infobae, según un artículo que y un estudio que presentaron. Y en América Latina, pues, también se reportan tendencias de aumento de divorcios. Uno o dos divorcios por cada 1,000 habitantes, aunque pues algunos países muestran una proporción de matrimonios que terminan en divorcio legal que puede llegar al 20 o 30%. En este episodio vamos a abordar este tema, el tema del divorcio, que aunque duele y genera resistencias, es una realidad, ¿no, Raquel? Es cada vez más común y necesario pues que hablemos de eso y que exploremos este tema. Así es que te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no esté.
¿Conocías a Jesse y Joy? Son hermanos, ¿no? Los Huerta,
sí,
son mexicanos.
Los he escuchado en varias de sus canciones y a mí sí me impresionaba algo, Willy, porque varias de sus canciones tienen un tinte espiritual, que uno a veces dice, esta canción yo se la puedo cantar a Dios.
Sí.
Y hace poco sacaron un documental y entendí que efectivamente cada canción tiene una historia, digamos, espiritual, ya que ellos también, como yo, son hijos de pastores. Entonces, por eso como que me identificaba mucho con su canción. Pero esta historia de la canción de hoy me parece preciosa.
Sí, ¿con quién se queda el perro? Se llama la canción. Yo la conocí porque en una sesión que tuvimos con unos amigos muy queridos, una sesión de karaoke, la hija de esta pareja, que son amigos hace muchos años, Danielita, cantó ese tema. Además, Daniela canta precioso y yo quedé aterrado porque me encantó la historia. Dije, esta canción algún día tenemos que tocarla pues a propósito del divorcio en Emociones a la Ducha. Y está inspirada en una experiencia dolorosa de Joy, de la jovencita, ¿no? Que al irse de su casa tuvo que dejar a su perrita Pretzel, ¿no? Con su papá, porque él no le permitió llevársela. Tú dices, me decías que viste el documental donde ellos hablan de la canción y de algo más acerca de la vida de ellos. Y yo pensé que la historia amorosa era de ellos, pero realmente la infidelidad y el divorcio y toda esa ruptura se dio por problemas del papá, ¿no?
Willy, es que casi todas las canciones tienen relación con la, valga la redundancia, relación tóxica que tuvieron con su papá. Uh-huh. Estos hermanos tuvieron un papá narcisista, totalmente narcisista, y obviamente las heridas que dejó en ellos fueron enormes. Entonces lo que ellos hacen es coger esas experiencias que tuvieron con el papá y llevarlas a la música, cantándolas como si fueran en un aspecto romántico de amor. ¿Sí? Claro. Porque cuando uno escucha la canción, Willy, uno dice, ay, ¿cuál de los dos, el esposo o la esposa, cuál de los dos se va a llevar el perrito?
Sí.
Ya es cuando uno conoce la historia, que fue directamente con el papá, que el papá no le permitió llevarse la perrita, y a los pocos días la perrita murió y ella no se pudo despedir.
¡Qué triste! Antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón, si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio, si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Es una historia que los que tenemos mascota decimos, oiga, ¿verdad? En momento de una separación, de un divorcio, las mascotas pues también tienen que ver, pues si es un problema cuando hay hijos y con los bienes y con muchas cosas, imagínate con, con una mascotica. En Colombia todavía no hay regulaciones claras a ese respecto, ¿no? Y esa falta de leyes específicas para resolver este problema en los divorcios que hacemos con las mascotas ha llevado a que las mismas parejas tomen decisiones y a veces pues que no son las más justas, ¿no? En España, por ejemplo, la ley establece que las mascotas son seres que sienten y que la decisión sobre el cuidado debe priorizar el bienestar del animal. Y en ese caso, los jueces son los que deciden si la pareja no llega a un acuerdo sobre con quién se queda el perrito. Bueno, pero ese no es el tema.
Ese no es el tema, Willy, pero si me pongo a pensar, si es tanto dilema, Willy, porque yo digo, mi perra se queda conmigo, o sea, usted se va y mi perra se queda conmigo, pero ¿cómo será en todos los aspectos que en un divorcio se tienen que hablar? Claro. Los hijos, algo, Willy, como quién se queda con los amigos, por ejemplo.
Eso es,
o sea, mis amigos,
la familia.
Mis amigos, y por ejemplo, cuando uno quiere mucho a la suegra, Willy, ¿uno cómo hace para divorciarse a esa suegra?
No, ni modo, ni modo.
No.
Yo extraño y quise mucho a mi suegro. Él ya murió, pero pues con él teníamos una conexión muy especial y a pesar del divorcio, pues el día que me enteré que murió, para mí fue doloroso, fue duro.
Duro.
Fue muy duro.
Exactamente. Entonces mira todas las decisiones, Willy, que hay detrás de un divorcio y que a veces pensamos en que ya, me quiero divorciar y pensamos que el divorcio es ir, firmar el papel, pero como que nunca vamos a todo lo que...
Todas las implicaciones.
Los micro divorcios que hay. Uy, porque sí. Es un divorcio grandote y muchos micro divorcios.
Uy, doloroso. Entonces, ya me dolió de nuevo. Se debe vivir como un duelo, ¿no? Y como con las etapas del duelo, la negación, la ira, todo eso de proceso que vivimos en los duelos, ¿no, Raquel?
Willy, iniciando este maravilloso podcast, más especialmente en el episodio número 2, ustedes pueden bajar hasta el episodio número 2 y ahí se van a encontrar el podcast que titulamos así, La Pérdida y el duelo, ¿sí? Para que ustedes ahonden en todas estas, ahí describimos una a una las fases del duelo: la negación, la ira o enfado, la negociación, la depresión o tristeza profunda y la aceptación. Se pueden remitir al episodio número 2, que allá ustedes lo pueden ver.
Pero siento que me marcho atrás, sé que esa vez me marcho atrás.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Raquel, el divorcio es más que una separación legal, según lo estamos planteando en este momento, y es una experiencia pues emocional profunda que impacta a los miembros de la familia, a todos los miembros de la familia.
Sí, Willy, en los cónyuges obviamente son los protagonistas del divorcio, entonces hay una pérdida de identidad compartida, porque pasan de ser nosotros, ¿sí? Ya no somos nosotros, ya es él, ya soy yo, ¿sí? Entonces, obviamente, por algo, Willy, cuando el sacerdote está casando o el pastor está casando, dicen que serán una sola carne. Y así se empieza a vivir en el matrimonio. Es lo que nos compete a los dos. Es lo que nos afecta, lo que nos gusta a los dos. Entonces, obviamente, ya se empieza a hacerle el duelo a esa identidad compartida y a volver a pensar de manera individual.
Por ejemplo, para mí, Raquel, mi divorcio fue... Yo lo tomé como un fracaso personal, ¿no? Porque era un proyecto de vida que yo me había fijado, que yo había querido construir y no resultó, no funcionó. Me sentí una persona fracasada.
Willy, y no eres el único. Yo creo que a todas las personas de alguna manera se sienten así, fracasadas o con culpa. Sentir que no se logró mantener ese matrimonio. Eso no solamente es contigo. Yo creo, Willy, y siempre le voy a decir que nadie se casa para divorciarse.
Claro.
Todos los que se casan es porque quieren vivir hasta el resto de la vida. También, Willy, aparece algo que es el miedo al futuro. Uh-huh. Esa incertidumbre económica, los cambios sociales y el miedo a lo que pueda pasar afectivamente.
Sí, la pregunta es, oiga, ¿será que voy a volver a amar a otra persona o no?
O alguien se podrá fijar en mí.
Eso.
Sí. En ustedes los hombres, Willy, pues aunque no fue tu caso porque tú te quedaste con el niño, pero digamos las mujeres que por lo general somos las que tenemos la custodia de nuestros hijos, esa pregunta y ese miedo es mucho más latente, porque es que los hombres es más fácil casarse sabiendo que se llevan los niños cada 15 días y volver a tener una pareja, uh-huh. mientras que con nosotras el tipo tiene que vivir conmigo y con mi hijo, ¿cierto? Entonces esos miedos aparecen, Willy, ahí constantemente.
Claro, pero también se manifiesta pues el duelo. Y hay que hacer ese duelo por los sueños truncados. O sea, uno tiene muchas expectativas, muchos sueños que se ha fijado y el divorcio acaba con esos sueños.
Claro, Willy, la familia ideal, los planos a largo plazo, uh-huh. los roles compartidos, el envejecer juntos, sí, todos esos ideales que se hacen, obviamente, son pérdidas y se viven en mayor o en menor distancia en cada uno.
Ahora, ¿cómo impacta en los hijos, Raquel? Ya hablamos de cómo nos toca a los adultos, a los cónyuges, a los que pues decidimos divorciarnos, pero ¿qué implicaciones tiene en los hijos?
Willy, mira, independientemente de la edad en que los hijos estén, y sobre todo si son niños, ellos empiezan a experimentar culpa, porque cuando son muy niños, sobre todo de los 3 años a los 7 años, ellos en su inconsciente se creen responsables de ese divorcio, de esa separación.
Claro.
¿Sí? Entonces la culpa de que papá y mi mamá no están juntos es por culpa de ellos, pues eso empieza a tener sintomatología en su comportamiento. Entonces ahí es cuando empiezan a llamar los profesores que el niño está desatento, que no está escribiendo, que no está poniendo cuidado. Hay niños que vuelven a hacer sus necesidades en la cama o en los pantaloncitos. Empiezan a tener una regresión. Claro. ¿Sí? Yo siempre digo, en cualquier momento de la vida, una separación de los padres es dolorosa, pero de los 3 a los 7 años hay que tener un especial cuidado y hacerlo de la forma más profesional, ¿sí? Porque pocas veces, Willy, cuando se habla de un divorcio, se dice, listo, nos divorciamos, pero primero empezamos un trabajo con un psicólogo, con nuestros hijos, ¿sí? Muy poquitos hacen eso. A veces eso es como a las patadas, si me permiten el término.
Sí, claro.
Como listo, ya me fui, chao, y los niños
y
quedan como...
Y entre más cause dolor, mejor.
Exacto, entonces los niños quedan como así, mi papá hasta ayer estuvo aquí, hoy ya no amaneció, ¿cierto? Entonces es importante que si te piensas divorciar y tus hijos son pequeños, pues busca primero un acompañamiento para que los niños no se queden con una cantidad de imaginarios en su mente.
Y ser muy honesto, Raquel, yo me imagino que como adultos, como la pareja que se va a divorciar, pues ser muy honestos con los niños y pues hablar del asunto, comunicarnos con ellos.
Yo creo, Willy, que más que contar que el papá fue infiel y que en todo el matrimonio fue infiel 7 veces y que le pegó y que, bueno, todo eso que puede estar pasando, es simplemente decirle, hijo, es que donde uno no es feliz, uno no se queda. Uh-huh. Y ya papá no estaba siendo feliz aquí, ni yo estaba siendo feliz con papá. Entonces, es un poco comunicar de una forma asertiva.
Lo hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño, no busco a quien culpar.
En los hijos, obviamente aparecen los trastornos afectivos, como la ansiedad y la tristeza, o la depresión, uh-huh. ¿sí? Y empieza a aparecer un fenómeno que a veces se vuelve muy difícil de manejar, que son las lealtades divididas.
Uy, poner a elegir a los niños entre el amor de uno u otro.
Que o no le vaya a decir a su papá esto, o vaya a decirle a su mamá que usted me vio con otra, y empiezan en esos juegos a meter a los niños, ¿sí? Y eso les trae unos problemas conductuales bastante fuertes, como la rebeldía, el retraimiento, el bajo rendimiento escolar, y demás. Por eso es tan importante ese acompañamiento.
Claro, y buscar en lo posible que haya una neutralidad emocional, ¿no? Y siempre priorizar el bienestar de los hijos.
Por supuesto, Willy, puede ser que yo tenga mucha rabia con esa pareja que me estoy divorciando, pero tengo que pensar en la salud mental de mis hijos. Yo no puedo coger a mis hijos de mensajeros o a decir mentiras o a tapar información simplemente porque tengo rabia con la pareja, con la que era mi pareja.
Claro, o utilizarlos como un arma en contra de la otra persona, ¿no?
Total.
Bueno, pero dijimos que no solamente tiene que ver el divorcio con pues la pareja, la implicación con los hijos. Tú hablabas de otros microdivorcios, otros pequeños divorcios. Por ejemplo, la familia, los amigos, ese entorno social, esos reajustes que se deben dar, ¿cómo deberían manejarse?
Claro, Willy, porque cuando se casan las personas empiezan a crear unas nuevas redes de apoyo. Ya mi cuñada, yo he escuchado a muchas amigas mías decir, es que mi cuñada es como mi hermana, ¿sí? ¿Sí? Y también pues pasa con los suegros. Entonces ahí se tiene que dar un reajuste de roles, ¿sí? Suegros, hermanos, amigos, ya en este nuevo papel mío de separada, divorciada, ¿cómo se implementarían esos nuevos roles con estas personas, ¿sí? Además, Willing aparece por medio de la familia y el entorno social, muchos juicios, uh-huh. Sean juicios sociales o juicios religiosos que pueden aumentar la culpa o el aislamiento, porque también no falta el que venga a decir es que usted fue el culpable o ella fue la culpable y demás.
Porque muchas veces las personas hablan sin conocer exactamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que originó el divorcio. Yo por experiencia te puedo decir que yo viví ese aislamiento, pues porque siempre he estado en una comunidad cristiana, pero viví el aislamiento de personas que eran cercanas de esa comunidad y que en ningún momento
preguntaron la otra versión.
Y que en ningún momento preguntaron la otra versión o se documentaron en lo que realmente estaba pasando, sino que sencillamente me aislaron. Tenía amigos que me invitaban a sus comunidades, a dar charlas y eso. Y después de eso, cero.
Nunca más.
O sea, me sentí relegado y, mejor dicho, como que peor que cuando tuve el COVID, ¿no? Que era desde lejitos. Yo lo digo ahora sí, en su momento me producía mucho dolor, lo he procesado y lo he trabajado. Pero sí, viví ese aislamiento.
Pero también, Willy, hay que tener en cuenta que el tema del divorcio en las comunidades religiosas no es muy bien visto.
Sí, eso es un tabú.
¿Cierto? Entonces, también eso tuvo mucho que ver. Sí, pero por ejemplo, tú que viviste eso, mira que hasta la relación con tu comunidad de fe cambió. De hecho, saliste de ahí, tuviste que buscar otra. Entonces, son pequeños duelos que uno tiene que
hacer. Y reajustes que hay que hacer, ¿no?
Y cambiar. Redes de apoyos, o sea, si aquí no me funciona, entonces yo, a mí lo que me parece más bonito, Willy, es que siempre uno encuentra un lugar en donde reposar, siempre aparece una nueva iglesia, unos nuevos vecinos, unos nuevos amigos, un nuevo compañero de trabajo, siempre uno encuentra en donde reposar. A veces a muchas personas les da más duro perder esos amigos, esos suegros, que perder la misma pareja.
Sí, cierto.
Entonces, lo importante ahí es saber que siempre vamos a tener un lugar en donde reposar.
Me gusta de la canción la parte que dice, si quieres, llévate el Picasso, que al cabo es una imitación. Eso me dio mucha risa. Llévate el Picasso, pero dime quién se queda con los restos de este amor. Ah, esa frase fue bonita. ¿Y con quién se va a quedar el perro? ¿No? Es una canción que uno dice es muy ligera, pero no, es la verdad, es una canción profunda y muy bonita. Elizabeth Gilbert, la escritora estadounidense, autora de una novela muy exitosa, de la cual hablamos ya en otro podcast, Comer, Rezar y Amar, dice que no hay fracaso en cambiar de dirección cuando te das cuenta de que el camino que tomaste ya no conduce al lugar al que quieres ir. Y pues esta frase nos invita a ver la ruptura no solo como una pérdida, como un duelo, como lo hemos venido hablando, sino también como una señal de que quizá algo debe cambiar o debería haber cambiado. Pero pues definitivamente el divorcio es una experiencia que quiebra las bases emocionales y psicológicas de la persona, ¿verdad, Raquel? Y este proceso nos obliga a reconstruir lo que somos. ¿Cómo reconstruyo, por ejemplo, el yo?
Bueno, Willy, yo creo que lo primero es hacer toda una reorganización de la propia identidad fuera del rol de pareja. Yo con lo que hago con mis pacientes, Willy, es preguntarles quién eras tú antes de casarte. O sea, trata de conectarte con esa mujer antes de casarte. ¿Qué amabas? ¿Qué soñabas? ¿Qué proyectos tenías? Para que vuelvas un poquito a decir, bueno, si esta soy yo, si me gustaba cantar y no seguí yendo al coro por estar casada y por estar cuidando a los niños. Ahora que ya no estoy casada o no tengo ese tipo de responsabilidades, puedo volver a meterme a la academia de canto, puedo volver a estar haciendo lo que me gusta, puedo emprender, puedo hacer mi empresa y demás, ¿cierto? Es un poquito como, bueno, ya si esta no es mi familia, entonces ¿quién va a ser mi familia? Y empezar a construir la familia. Para esto, Willy, a veces es importante tomar decisiones como voy a alquilar la casa, me voy a ir a vivir a otra parte, voy a buscar a mis amigos que yo tuve abandonado durante todo mucho tiempo y bueno, demás. Lo otro importante, Willy, en ese proceso psicológico interno que tenemos que hacer para reconstruirnos después de un divorcio, es reevaluar nuestros valores, nuestras metas y nuestras expectativas. En muchas ocasiones, Willy, tú no me dejarás mentir o me corregirás si no es así. Pues toda la parte de la autoestima queda herida, claro. O sea, muchas áreas de la valía personal quedan heridas, claro, por la forma, es volverse como a reconocerse tal y como somos, porque a veces se habla de divorcios que son muy sanos y se dan en buenas palabras, en buenos términos, pero hay otros donde en las rabias y en los egos se dicen cosas que agreden, que duelen, que dañan la masculinidad, dañan el amor propio, y hay que un poquito empezar a recoger esos pedazos y a decir, bueno, de esto que quedó, ¿cómo lo reconstruyo? De esto que me dijeron, ¿qué tan cierto es? Y empezar a tomar decisiones, ¿sí? A mirar cuáles eran mis valores, mis metas, mis expectativas.
Y revisar, Raquel, también algunas creencias acerca del amor, ¿no? A veces, pues puedo decírtelo en mi caso propio también, que idealicé el vivir en pareja, idealicé mucho el hogar, el matrimonio, incluso la felicidad, incluso el compromiso. Entonces también es como revisar esas creencias y como ponerlas en su justo lugar.
Exactamente, no mirar desde la perspectiva del amor romántico, sino del amor real. Eso hay que empezarlo a hacer, Willy. Y yo te diría, Willy, como conclusión, inicialmente en un tema de un divorcio, buscar red de apoyo, no pasar esos tragos amargos solos o solas. Y cuando hablo de red de apoyo, tampoco estoy hablando de muchas personas, ¿no? Puede ser una amiga que te escucha, un amigo, tu terapeuta, tu líder espiritual, o esa persona que siempre va a estar ahí y que va a estar ahí para ti. La red espiritual, Willy, también es importante.
Claro, ¿sí? Bastante. No sé, Raquel, en el caso de esa red de apoyo, un familiar, los familiares pierden mucho la objetividad, ¿no? Creería yo en ese trauma y en esa hecatombe que produce un divorcio. No sé si el papá, la mamá, un hermano, una hermana podrían ser esas personas idóneas para que acompañen a una persona en este proceso.
Es que eso depende. O sea, todos sabemos a quién le contamos nosotros nuestras cosas.
Sí.
Sí. Si eso a tu mamá le va a hacer daño, pues no le cuentes a ella. Yo creo que ya todos en la adultez tenemos esa sabiduría organísmica como para decir, yo a mi mamá no le cuento esto y esto sí se lo puedo contar, ¿sí? O la amiga que sí le puedo contar absolutamente todo. Entonces, claro, tenemos que ser cuidadosas, ¿sí? También, Willy, en muchas ocasiones por venganza, entonces lo que hace la pareja divorciada es hablar bien mal para que toda la familia le deje de hablar al otro,
claro,
¿cierto? Claro. Entonces también es un poco, ustedes saben regular eso y ustedes saben cómo son las relaciones, entonces saben cómo buscar su red de apoyo.
Si no me ves llorar, es solo que lo tuyo no me deja, me cuesta imaginar que no estarás.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
El acompañamiento
ese
profesional, que siempre,
Willy,
creo que llegamos a eso en todos los episodios, porque a veces solos no podemos manejar las situaciones.
Eso es indebatible. Ahora, Willy, en este podcast, en este episodio, estamos hablando del divorcio, pero un divorcio como bien llevado. Pero ¿qué pasa, Willy, cuando las parejas se divorcian pero se siguen amando? así como dice la canción, listo, tú te llevas esto, te llevas lo otro, pero ¿qué hacemos con este amor y con las migajas del amor que quedó? Uh-huh. No todos los divorcios se terminan odiando, no todos los divorcios ya se hicieron el duelo y no se van a extrañar. Hay muchos divorcios donde uno de ellos quedan amando y quedan esperando, y por eso es tan importante el acompañamiento de un profesional.
Pues Raquel, hemos visto que el divorcio no es solo un trámite legal, si fuera así de fácil, ¿no? Como algunos piensan, no, vamos simplemente al juzgado o vamos a la notaría y firmamos y adiós, ¿no? Es una experiencia humana que es profunda porque lastima, a veces también, por supuesto, libera, ¿no? Porque no nos digamos mentiras, a veces un divorcio es la única salida, aunque también eso se ha idealizado, ¿no? Y desde lo espiritual, desde los contextos religiosos, sí que se ha idealizado eso, ¿no? Es que el amor es para siempre, no se puede divorciar. Y pues no hay tal, la realidad nos muestra que a veces esa es la única salida que existe, ¿no? Y ojalá que pues ese divorcio también pueda traer transformación a nuestras vidas. A las personas que hoy están enfrentando ese cambio, queremos decirles que no están solas, no se aíslen, como Raquel lo ha dicho, hay que buscar ayuda, hay que buscar un grupo de apoyo que proteja. Y sí, hay dolor, pero también hay nuevas oportunidades. Así es que te invitamos a volver al vínculo más profundo contigo mismo, con tu dignidad y con lo que para ti tiene valor y valor eterno y profundo. Gracias por escucharnos. Gracias, Raquel.
Gracias a ti, William, y gracias a todos ustedes por estar aquí cumpliendo esta maravillosa cita. Recuerden que estamos en Instagram y estamos en TikTok, así como nos llamamos Emociones a la Ducha Podcast.
Por lo pronto yo me voy con mi música a otra parte y te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta,
su mal espanta.
Si tú te vas y yo me voy.
Una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta.
Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.